Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tiempo para el deporte desde este momento y hasta las 4 en punto de la tarde en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Si nos sintonizas en el 101, COPE más Valladolid, 101.2, que me he quedado sin el decimal, o en el 105.6, en COPE Medina. Si lo haces a través del 104.5, ya sabes que estos próximos 5 minutos servirán de enlace con el tramo final de Mediodía COPE, dirigido por Pilar García Muñiz. Leire Chorro está en el control. Rápidamente, comenzamos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Automóviles Gabilondo.
Te esperamos este sábado 16 y domingo 17 con 155 vehículos para entrega inmediata con la mejor financiación y garantía del mercado. Ven y reserva el tuyo.
Automóviles Gabilondo. Confianza y seguridad.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid y en minguellainteriorismo.com.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy jueves 14 en Lupa, muffin chocobomba o muffin cappuccino, el pack de 2 unidades por solo 1,49. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
78.931 es el número que juega COPE Valladolid a la Lotería de Navidad. 78.931 este año sí que sí. El Gordo te espera en la Administración 28 en calle Cigüeña 11 y en la app Mi Boleto. Y con el código promocional COPE te beneficias de un euro en tu primera compra.
A ver, no dormirse, ¿eh? Y rapidito por él.
Atención, interrumpimos la emisión. Llega el mayor espectáculo con los números uno de la música disco. Saturday Night Disco. La magia de Studio 54 de Nueva York. Barry White, Gloria Gaynor, Bee Gees, Donna Summer y mucho más. Espectacular puesta en escena. 7 de enero en Auditorio Miguel Delibes. Entradas en web y taquilla auditorio.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Lunes 18 de diciembre, desde las 8 de la tarde, Villarreal B, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, T, Al, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguella Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Automóviles Gabilondo.
Te esperamos este sábado 16 y domingo 17 con 155 vehículos para entrega inmediata con la mejor financiación y garantía del mercado. Ven y reserva el tuyo.
Automóviles Gabilondo. Confianza y seguridad.
Poco más de 32 horas por delante para que te registres en el portal del aficionado, en el portal del abonado y tengas derecho a formar parte del censo que el sábado a partir de las 10 de la mañana va a poder votar en el referéndum por el escudo. Ya lo sabes, el sí. Y como ganador indica que se volvería al blasón inmediatamente anterior, el no, o no conseguir un número suficiente de mayoría por parte del sí, sumando noes y abstención, haría que se continuara con el actual. Además, hablaremos de el loco partido que ayer se vivió en Huerta del Rey entre el Atlético Valladolid y el Cangas de Morrazo dentro de la Liga Asobal, un partido que iba perdiendo el equipo vallisoletano por 4 goles a poco más de 3 minutos del final y que consiguió empatar después de una serie de circunstancias que rara vez se ven repetidas en el balonmano. Todo ello te lo contamos en el 101.2 y en el 105.6.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Eurovertical Valladolid, aquí estamos.
Todo lo que requiera trabajos de altura, reparaciones, fachadas, impermeabilización, pintura.
Eurovertical Valladolid, solo ventajas y una rápida respuesta.
Soluciones en altura, sin andamios, nuestra norma, calidad y profesionalidad. Entra en
euroverticalvalladolid.com.
Y recuerda, el mejor resultado, nuestros servicios.
Atención, interrumpimos la emisión. Llega el mayor espectáculo con los números uno de la música disco. Saturday Night Disco. La magia de Studio 54 de Nueva York. Barry White, Gloria Gaynor, Bee Gees, Donna Summer y mucho más. Espectacular puesta en escena. 7 de enero en Auditorio Miguel Delibes. Entradas en web y taquilla auditorio.
Pues vamos ya hasta las 4 en las frecuencias que a diario te acompañamos hasta esa hora con, sobre todo, el resumen de lo que pasó ayer en Huerta del Rey. Estábamos expectantes, muy expectantes, por lo que pudiera pasar tanto en Valladolid como en Logroño como en Nava de la Asunción. En Valladolid se enfrentaban Valladolid y Cangas, en Logroño, Ciudad de Logroño y Ademar de León, y en Nava de la Asunción, el Club Balonmano Nava y el Helvetia Naitasuna. ¿Por qué? Porque eran los tres equipos que todavía, tanto Valladolid como Logroño como Helvetia, tenían opciones de meterse en la Copa de España, que aparentemente no se va a jugar este próximo fin de semana. ¿Qué resultados debían darse? Pues el Atlético Valladolid tenía que ganar o empatar, y el Logroño tenía que empatar si el Atlético Valladolid ganaba, o perder si empataba el equipo de Pisonero, para que los vallisoletanos estuvieran por primera vez en su historia en lo que antaño se conocía como Copa Asobal, actualmente Copa de España. Pues no se dieron ninguno de los resultados. Al Logroño le valía ganar y terminó ganando, eso sí, con un desfase de más de media hora entre partido y partido. No es muy comprensible que Asobal y que el operador televisivo decidieran escalonar el partido de Valladolid, el de Logroño y el de Nava de la Asunción, cuando en los tres campos había intereses comunes. Lo más lógico hubiera sido que se hubieran jugado simultáneamente, más que nada porque Ademar fue por delante en el marcador, y es una coincidencia, que nadie busque ninguna mala intención en el comentario, fue por delante en el marcador justo hasta el momento en el cual Valladolid acababa su partido. En el momento en el cual Valladolid acabó su partido con el resultado de empate a 38, Ademar empezó a ir por detrás en el marcador contra el Ciudad de Logroño, que al final se llevó la victoria y la clasificación para esa Copa de España, que supongo que tanto en una cancha como en la otra, como en la de más allá, serían conscientes de que estaban luchando en vano simplemente por acabar la primera vuelta cuartos, porque la Copa de España en un principio no se va a jugar. Pero lo de Valladolid fue de análisis, no muy pormenorizado, porque fue algo absolutamente inconcebible, pero sí que hay que tener en cuenta que no puedes dejar que al final un partido dependa tanto, tantísimo, de la actuación de tu portero. Ayer, si los porteros del Atlético Valladolid hubieran estado a un nivel medio como el del resto de la temporada, el Atlético Valladolid habría ganado el partido de una forma bastante holgada. Pero con el porcentaje que ayer excepcionalmente ofrecieron los porteros del Atlético Valladolid, el Atlético Valladolid tuvo demasiado con conseguir el empate. Un Atlético Valladolid que fue a remolque durante todo el partido. Prácticamente todos los ataques de Cangas eran gol, y prácticamente todos los ataques de Valladolid eran un esfuerzo sobrehumano por impedir que Cangas abriera brecha en el marcador. Una brecha que se terminó abriendo y que llegó a ser de hasta 6 goles en el tramo final del partido, bien entradas ya la segunda parte, y que se convirtió en una auténtica carrera de autos locos en los últimos 5 minutos, en los que Valladolid entra con 4 de desventaja y en esos 5 minutos consigue, al margen de encajar goles, porque encaja gol, porque prácticamente todas las llegadas de Cangas eran gol, consigue remontar el partido. La única opción era que Cangas no llegara a disparar. Ahí estaba la clave. Si Cangas no tiraba a puerta, habría opciones de remontar el partido. Si Cangas ejecutaba un lanzamiento, prácticamente iba a ser imposible. Y de hecho, en los últimos menos de 2 minutos de partido, Valladolid, El Atlético Valladolid consigue remontar una renta de menos 3 en el marcador para llevar al final el electrónico a un 38-38. Fue una auténtica locura, ida y vuelta, todo el mundo gritaba, todo el mundo se cabreaba, todo el mundo reclamaba cosas, y mientras Cangas a lo suyo, a llegar a 6 metros y a meter gol, que era lo que tenían que hacer. 38-38, un resultado que a mí se me antoja injusto para el mérito del equipo gallego y para el rendimiento muy, muy, muy bajo, empezando por la portería, pero también del resto del equipo del Atlético Valladolid. Al final incluso hubo un 38-39, muy, muy, muy justito sobre la bocina, que anotó Bryce y que al final las colegiadas, que sacaron de sus casillas a todo el mundo, era una auténtica jaula de grillos el pabellón en los últimos minutos, esas colegiadas decidieron que el lanzamiento había sido posterior al sonido de la bocina, con lo que afortunadamente ahí el Atlético Valladolid incluso consiguió salvar un punto. Al final, en sala de prensa, Nacho Moyano, técnico del Cangas, pues literalmente se quedaba sin palabras, siendo incapaz de explicar qué le había pasado a su equipo en los últimos minutos.
Pues no sé ni qué decir, no sé ni por dónde empezar. Bueno, lo primero es felicitar a mi equipo, porque creo que la situación en la que estamos y jugar como hemos jugado aquí hoy... ¡fua! Y lo segundo, pues a seguir. A seguir, porque allí esto es así. O sea, caerte, levantarte... Y punto. Es que no me sale mucho más que deciros de partido.
En el último minuto, su equipo llegó a desaprovechar una renta de más 2, perdiendo 2 balones en el inicio de la jugada con la presión alta del Atlético Valladolid. Algo que no es muy habitual ver en los partidos de fútbol de balonmano de alto nivel. Intentaba explicar de esta manera qué es lo que había pasado en el último minuto.
No, yo creo que es una sintomatología de lo que nos viene pasando todo el año. Si este partido ya lo hemos visto más veces. Si es que nosotros hemos jugado muy mal 3 partidos en el año. 3. 3.5, te diría, incluso. Lo demás, esto es lo que hacemos y esto es lo que somos. Y estamos ahí con 7 puntos. No sé, tiene que venir una... No sé, alguien, un exorcista o alguien a espantar las meigas. Porque yo creo que llevamos varios partidos, el del fin de semana y este, que es muy difícil hacer más cosas para ganar un partido.
Después de la presencia de Nacho Moyano, apareció David Pisonero en la sala de prensa de Huerta del Rey, que hacía esta primera lectura del partido.
Yo creo que lectura muy sencilla. 6 contra 6 estábamos cómodos, ellos no han querido atacar nuestro 5-1, estábamos todavía más cómodos y nosotros no podíamos defender su 7 contra 6. Es verdad que lo han atacado muy bien y es lo que nos ha hecho daño todo el partido. La primera parte hemos acusado mucho, yo creo, la portería. No hemos tenido balones, yo creo, en la primera parte, con lo cual eso ha marcado bastante. Y en la segunda parte es cuando hemos empezado a tocar un poco, pero ya contra reloj y contra marcador ellos han jugado muy, muy cómodos. Y esto al final, pues bueno, pues es verdad que el partido ha entrado en una pequeña vorágine de decisiones, de circunstancias, de que se ha vuelto un poco loco y en ese revuelto hemos conseguido un punto seguramente injusto hoy.
Eso es lo que valoraba David Pisonero al final del partido. Y en los últimos minutos, sobre todo en el tramo final, cuando hubo exclusiones, faltas no pitadas, balones que llegaban a la red después de que el contrario, un jugador de uno u otro equipo, hubiera claramente pisado la línea de lanzamiento, la línea de 6 metros. Hubo una amarilla incluso para el entrenador del Atlético Valladolid por protestar porque no se podía creer lo que estaba viendo. Preguntaba airadamente qué esto que es, esto qué es, les decía a las colegiadas del partido de ayer. Bueno, pues nos vino a explicar después del encuentro que formaba también un poquito parte toda esa conducta del guión que estaba intentando devolver a la normalidad, no condicionar, devolver a la normalidad el arbitraje de los últimos 5 minutos.
Parte de intención, parte de actuación, parte de todo, ¿no? Muchas veces entras ahí en ese rol en el que intentas también presionar, estar. No suelo hablar nunca ni valorar el arbitraje, la verdad. No es una cosa que me guste ni que haga. Luego es verdad que veo los partidos y saco mis conclusiones. Pero yo creo que es inútil hablar de esta situación, aquella, aquí pisó. Yo creo que tenemos que entrar en un criterio, o sea, en una conversación y más de criterios de juego, ¿no? De cómo se ha pitado y cómo se ha manejado el partido. Y eso no lo ves hasta que ves el vídeo, lo ves a posteriori. Con lo cual, es tontería hablar de sensaciones y mucho más en caliente cuando acaba el partido.
Mientras tanto, la Federación Española de Balonmano sigue adelante con su hoja de ruta de cara a la Copa de España, que este fin de semana se va a disputar, o se debería disputar, o no se sabe si se va a disputar, en el pabellón municipal de Artalecu, en Irún. Esta mañana se han sorteado los emparejamientos de esa Copa de España, antigua Copa Asobal, que de momento tiene el cáliz de fantasma, pero que vamos a ver si finalmente la federación cumple con su amenaza. Los emparejamientos son, por una semifinal, Barcelona-Granollers y por el otro lado del cuadro, Bidasoa de Irún, Ciudad de Logroño. El día 16, las semifinales, primero Barça-Granollers, después el anfitrión Bidasoa de Irún ante el Ciudad de Logroño, la final el próximo día 17. Y digo si cumple las amenazas a la Federación Española porque dejó bien claro Francisco Blázquez que se iba a recurrir al comité de competición y que la no presencia de alguno de los equipos en esta fase final de la Copa de España podría tener repercusión disciplinaria, con lo cual los equipos, pues ahora mismo están bastante a la expectativa sobre si hacer caso a su patronal, que es Asobal, o si plegar velas y lanzarse de cabeza a jugar esa Copa Asobal para evitar que la Federación Española de Balonmano le sancione deportivamente o incluso administrativamente. Otra de las opciones eran, además de la sanción, que ese club corriera turno y, si hay uno que se niega, pues que fuera el quinto, que en este caso sí es Valladolid, que ha cerrado la primera vuelta con 17 puntos, quien participara en Irún. Pero a esta hora de la tarde todavía no se sabe absolutamente nada. Por cierto, 17 puntos, final de la primera vuelta. Esta es la valoración que hace David Pisonero, precisamente, de esos primeros 15 partidos.
A mí me gusta valorar un poquito nuestro trabajo y yo creo que nos hemos dejado la piel en cada entrenamiento, en cada preparación, en cada vídeo, en cada día, en cada partido. Creo que todo el mundo no puede pedir otra cosa porque lo hemos dado. A partir de ahí, bueno, pues no nos compete a nosotros valorar las primeras vueltas solo. Vale, nosotros seguimos trabajando y vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Es verdad que la plantilla ha dado mucho, ha dado muchas cosas distintas, ha dado mucha gente dando muchas cosas, eso es importante, pero es verdad que damos lo que damos y yo creo que hemos sacado mucho zumo de esta naranja en esta primera vuelta y poco quedaba. Necesitamos, yo creo que descanso, necesitamos resetear, volver a empezar y afrontar la segunda vuelta, que va a ser apasionante, ¿no? Porque es una segunda vuelta muy difícil, porque evidentemente el calendario ha cambiado si lo ves, pero también muy apasionante para un equipo ambicioso. Quiero decir, tienes partidos en casa donde vas a competir con gente muy dura, pero que vamos a ver si estamos al nivel de la primera vuelta, y fuera tenemos partidos donde podemos competir también y que podemos hacerlos valer, ¿no? Eso yo creo que va a ser el punto de partida que tenemos, es alto, quiero decir, pero si afrontas y miras toda la clasificación, tampoco es tanto, ¿eh? Yo creo que sacamos 4 o 5 puntos al duodécimo, con lo cual estamos ahí todos, que es lo apasionante de esta liga.
Más cosas, bloque de baloncesto, porque mañana viernes, al margen del boxeo, del cual te vamos a hablar en unos minutos, tenemos otro acontecimiento a través de la pequeña pantalla. Un nuevo partido de la Liga LEB Oro, donde el Real Valladolid de Paco García, sin Mike Torres, va a jugar su nueva jornada, esta previa, antes de que el miércoles se cierre la pre-Navidad, para luego tener 5 días de descanso y volver el próximo día 26, la plantilla se va a enfrentar al Cáceres, en el multiusos cacereño, donde no está cosechando precisamente buenos resultados el equipo extremeño. Recordemos que el Real Valladolid va a viajar con la baja de Mike Torres, que a principios de esta semana era diagnosticado de una rotura en uno de los dedos de su pie, lo que le va a mantener tiempo indefinido de baja, un tiempo indefinido que hoy Paco García ha querido intentar matizar en la presentación del partido que se ha realizado en las instalaciones de Comercial Ulsa, en la calle Propano, que además ha sido anunciado de nuevo como colaborador, patrocinador de la plantilla del Real Valladolid de Baloncesto, después de haberlo sido en aquella memorable temporada en la cual se consiguió el ascenso de Lep Plata a Lep Oro. Paco García intentaba ser más preciso acerca de cómo, cuánto y lo que significa la baja de Mike Torres.
Puede ser un mes y medio, pueden ser dos meses o puede ser uno. No quiero pensar que sea más, pero desde luego es un tiempo ahora mismo que no podemos poner fecha de vuelta. Es evidentemente un problema grave, es nuestro jugador con más minutos, es el jugador más valorado, es el jugador un poco estandarte del grupo a nivel de rendimiento y sobre todo en una posición en la que no hay mucho recambio, ¿no? Lo que tenemos que hacer es mirar hacia adelante, cerrar filas, buscar soluciones, primero dentro del equipo, porque las que tienen que venir de fuera del equipo, pues evidentemente van a llevar más tiempo, pero primero encontrar soluciones dentro del grupo. Y eso significa pues que hay algunos jugadores que van a tener que dar un paso adelante, indudablemente empezando por Sergi Costa, donde tiene ahora la oportunidad de reivindicar el jugador que creemos que es, y después hay otra serie de jugadores que, bueno, pues indudablemente van a tener que subir su rendimiento, aunque sea en posiciones que no son las suyas, y eso evidentemente a nadie le gusta, pero yo creo que en ese aspecto el grupo humano del equipo es tan brutal que bueno, que vamos de la mano y que, bueno, pues ha venido así, no hay que darle más vueltas. Las lesiones es algo con lo que hay que convivir durante la temporada y bueno, se nos ha presentado ahora de una forma dura, no tan cruel como fue el año pasado la de Cavasele, porque lo de Mike, si todo va bien, pues en un espacio de tiempo más o menos corto lo vamos a tener, pero deportista y los que entrenamos y los que estamos día a día en el equipo tenemos que saber que que eso ocurre y que las lesiones están a la orden del día, no solo nosotros. Y vemos nuestro rival de mañana, pues también, evidentemente, sabe bien lo que es sufrir las bajas por lesión.
Alternativas ante la baja de Mike Torres y dada la premura que de cara a este partido ha dado el tiempo, haciendo casi imposible la incorporación de un jugador. La primera, la más consistente e importante, protagonismo aumentado de Sergi Costa. El base va a tener que asumir el rol de director principal del juego y no de alternativa ante esos 15 minutos o 20 minutos que dejaba de jugar Mike Torres. En segundo lugar, la reconversión una vez más de Jan Puydet. El jugador estonio va a tener que volver a reconvertirse, cayendo ya en una especie de multipolaridad, porque Jan Puydet ha jugado de tantas cosas desde que está en Valladolid que yo creo que ya está acostumbrado a hacer todas o ha impedido que se especifique su función en una muy concreta. Y la tercera opción, que está bastante más lejos de lo viable por causas personales, y es que Juan Lambás, que va a viajar a Cáceres, dedique más tiempo a la plantilla profesional del Real Valladolid de baloncesto, algo con lo que no comulga Paco García, o que Edu Castaño también vuelva a subir. Estas dos posibilidades están prácticamente descartadas, primero porque Juan Lambás está estudiando y Edu Castaño está preparando unas oposiciones. Y ante todo, la política del club es que la vida personal, el futuro personal de los jugadores, sobre todo el académico y el profesional, esté por encima del baloncesto, dada la situación de ambos jugadores. Otra opción que no ha descartado y que es más, ha asegurado, se está sopesando Paco García, es acudir al mercado.
Estamos buscando un jugador. Y cuanto mejor sea el jugador, mejor. ¿Qué ocurre? Pues que evidentemente ahora es muy difícil encontrar un jugador que quiera venir por un espacio temporal. Todo el mundo te pide de aquí a final de temporada. Tanto si está en el paro, que no es difícil encontrar ahora jugadores de ese nivel que estén parados, o si están saliendo de otro equipo. Todo el mundo te pide la garantía de estar hasta final de temporada. Y es algo que nos planteamos, ofrecerle la posibilidad de estar hasta final de temporada. ¿Qué buscamos? Vamos a ver, pues yo te diría que sobre todo lo que buscamos es que sea un buen jugador. Y yo me adapto a eso. Me da igual que sea alto, que bajo, blanco, que negro, gordo, que flaco. Me da igual.
le da igual. Y hay que hablar del rival, el Cáceres, que es ahora mismo vicecolista con tan solo 3 victorias en la clasificación y que va a ser el que se encuentre en la jornada de mañana, 9:45, en el multiusos extremeño Paco García.
Que perdimos con ellos en pretemporada. Vaya por delante, ¿eh? Ya sabemos lo que es perder en el multiusos esta temporada, porque nos ganaron un partido de más en el que fuimos mandando en el marcador y que luego dieron la vuelta en el último cuarto para ganarnos. Un equipo que le ha ganado a Coruña, evidentemente ya te genera respeto. Ese respeto que tengo además por su entrenador. Creo que Roberto Blanco lleva ya unas temporadas francamente buenas. Hace 2 temporadas estuvo disputando playoff y cayó en el 5º partido contra Lleida. Bueno, está claro que les han sacudido desde el principio de temporada muchos imprevistos en forma de lesiones, que eso han afectado al rendimiento del equipo, y que luego hay una serie de partidos que a nosotros nos sirvió para hacer un clic positivo, como pudo ser el partido de Cantabria, y ellos, hay un partido que están ganando durante 38 minutos en campo del Tizona y que lo pierden en el tramo final del partido y que posiblemente también les hace mella, ¿no? Entonces, bueno, es un equipo al que hay que tener respeto y más en la situación en la que vamos. Vamos a ver cómo nos adaptamos a no tener a Mike en pista. Mike promediaba 25 minutos por partido y ahora hay que cubrir esos 25 minutos trampeándolos y escondiendo nuestros defectos. Y Mike promediaba 15 puntos por partido y vamos a ver cómo escondemos o cómo y de dónde sacamos esos 15 puntos que promediaba Mike.
Y mañana viernes también el calendario nos ofrece una nueva velada de boxeo, en esta ocasión en la Cúpula del Milenio. A partir de las 8:30 de la tarde, la vallisoletana Isa Rivero va a intentar conseguir el título de campeona de Europa ante la italiana Portolani, una boxeadora con bastante más experiencia, pero que la boxeadora vallisoletana ve absolutamente asequible. Y es que en menos de 6 meses, Isabel Rivero ha sido aspirante a 2 títulos internacionales ya de máximo nivel. El pasado mes de junio obtuvo el título de la WBC Mediterráneo y en esta ocasión el título es por el Campeonato de Europa en su categoría, la categoría mínima, lo que agranda su carrera profesional y abre puertas en el deporte femenino a la vez que le posibilitaría su segundo entorchado internacional en poco tiempo. El pasado martes fue presentado el acto, el combate, la velada, porque no solamente un combate, también hay una velada entre las selecciones de Castilla y León y de Madrid, de categoría amateur, en el salón de recepciones del Ayuntamiento de Valladolid. En ese acto, en esa presentación, el director, el jefe de marketing de Face of Boxing, Miguel Ángel Pascual, presentaba esta velada.
Se ha pretendido hacer una velada que una no solamente el deporte femenino en este caso, o el deporte, o sea, el boxeo en este caso femenino, o el boxeo en general, sino que pretendemos hacer una unión también con las instituciones tan importantes, como hemos recalcado siempre en este, y no nos cansaremos de repetirlo, el apoyo que tenemos de las instituciones y de la parte empresarial. Entonces hemos hecho un diseño de la Cúpula del Milenio con una zona VIP también para que no hay que olvidarse que los patrocinadores son muy importantes en este tipo de eventos y para ellos hemos reservado una zona también donde también pueden hacer unos networking, es decir, unimos un poco también el tema del deporte con el tema institucional y el empresarial, que creemos que es tan importante, ¿no? Y sobre todo porque teníamos la filosofía cuando hablamos con Julio de queremos que la gente conozca el boxeo. Una forma de que la empresa conozca el boxeo es de que vaya al boxeo y que viva el boxeo. Entonces, la gente que fue en la anterior velada ha repetido, y de hecho mucha gente ha dicho, yo quiero volver, incluso quiero volver con más gente, porque lo he contado, y es una experiencia que no me quiero perder, y de hecho ya esas entradas ya están todas vendidas, y bueno, pues se va a hacer un espectáculo de luces y de sonido muy importante también, con una pantalla de 5x3 metros también, donde se va a retransmitir en directo la velada allí en las pantallas, y se retransmitirá en streaming en nuestra página de Face of Boxing. Y recordar también que las entradas de forma online se pueden comprar muy cómodamente. Desde aquí podéis hacer la compra de entradas en faceofboxing.com, entrando dentro de la página web. La primera parte de la página web ya está para poder comprar las entradas. Animamos a todo el mundo que tenemos que llenar la cúpula. Esto tiene que ser una gran fiesta del deporte, del boxeo y sobre todo la fiesta de Isabel.
Una fiesta para Isabel que también presentaba el director del club Face of Boxing y director técnico de este club, Julio López, que hablaba del nivel que va a haber en el resto de la velada al margen de en este combate profesional con esas 8 peleas entre las selecciones de Madrid y de Castilla y León.
Hay 5 combates, la selección de Castilla y León femenina contra la selección de Madrid femenina. Esos son los 5 combates de amateur. Van a ser 5 combates muy equilibrados, con lo cual va a haber un buen espectáculo deportivo. En la parte amateur y empieza el combate estrella, que es el de Isa con la competidora italiana, ahí haremos un receso de 20 minutos o 25 minutos, donde hemos preparado también hay un espectáculo en el intermedio que será un poco sorpresa, pero que va a ser, yo creo, que agradable, que encaja muy bien con la velada, con el boxeo, con los valores del boxeo. Yo creo que va a estar bastante bien. Y luego ya, pues lo que es el plato fuerte, con Isa, los 10 asaltos de 2 minutos, que es lo que es un campeonato Europa profesional. Los árbitros están de camino, mañana están, el jueves están aquí ya. Hay que traer todo, árbitros que no sean ni de España ni de Italia, en este caso con la contrincante. Entonces creo que vienen de Oslo, de Bélgica, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que está todo preparado con las instituciones, el gran apoyo que tenemos, el gran apoyo que estamos teniendo por la parte empresarial y el público, que nos hará mucha falta que nos arropen también en este título para Isabel Rivero.
Y la púgil, la gran protagonista, Isa Rivero, que es química de profesión, es investigadora en una industria farmacéutica y que tiene que compatibilizar su trabajo con la actividad deportiva, con el entrenamiento de boxeo. Precisamente de esta por comparación o de esta compenetración entre trabajo y boxeo, su preparación y la estrategia que va a utilizar, hablaba Isa en la presentación.
No ha sido una preparación específica para esta pelea porque llevamos encadenando preparaciones todo el año. Desde febrero, que tuve la primera pelea del 2023, no he parado prácticamente. Entonces, bueno, es un trabajo al final continuo que te obliga a estar siempre al 90, no vamos a decir al 100%, pero al 90%, porque luego encima en este peso en el que estoy yo es muy complicado conseguir peleas, y si te llaman, normalmente no te van a llamar con 2 meses de antelación, te llaman con 15 días de fuera, y si quieres boxear tienes que aceptar. Entonces no es una preparación como tal específica, sino que llevamos ya todo el año trabajando en ello. Me lleva unas 3-4 horas diarias, una hora y pico por la mañana antes de ir a trabajar y después de trabajar también. Y bueno, respecto a la segunda pregunta, yo creo que a nivel de desplazamientos puedo trastocar un poco los planes de mi rival, porque sí que es verdad que en cuanto a lo que se llama piernas en el boxeo, lo he trabajado mucho y como me ha tocado también hacerlo en peleas anteriores por diferencia de peso y otras circunstancias, pues yo creo que esa va a ser mi baza, al menos durante los primeros asaltos, hasta que mi rival baje el pistón, que esperemos que lo haga. Si no, bueno, pues seguiremos con la estrategia.
Pues la rival, la italiana Portolani, que es definida así deportivamente por Isa Rivero.
Bueno, pues es una púgil ya con más experiencia, es más veterana. En cuanto a récord en profesional estamos muy parecidos y lo que he podido ver de ella es que es ofensiva, es extraña a la hora de boxear, no sigue unos patrones como otras personas que son 100% ofensivos o 100% defensivos. Hay asaltos en los que va hacia adelante, hay asaltos en los que defiende, pero sí que es verdad que pasa muy bien las manos y que cuando ataca es contundente. Entonces, habrá que hacer un trabajo de piernas interesante.
Pues ya lo sabes, 32 horas quedan para que te registres en el portal del abonado y puedas ser parte del censo que el Real Valladolid ha establecido como única fuente de votación de cara al referéndum que arrancará a primera hora, a las 10 de la mañana, no tan primera hora, del próximo sábado. Así que a partir de ahora la pelota está en el tejado del electorado, podríamos decir, para saber si finalmente se vuelve o no se vuelve al escudo inmediatamente anterior al que ahora luce de momento, y hasta el final de la temporada lo hará en las camisetas y en el merchandising del Real Valladolid. Nada más, llegamos al final, son las 4 de la tarde.